Hoy es martes 13 de octubre y comienza Acciones Teatrales Radio, un programa semanal de encuentro e información en torno al teatro promovido por la Asociación Anima Sur y realizado en los locales de la radio comunitaria Ecoleganés. Ese programa está realizado por
Juan Francisco Muñoz, Concha Gómez
y nuestra flamante Cristina Guirado.
¿Qué nos quieres decir, Juan?
Yo.
Sí.
Ah.
Sí, has estado muy pesado con el tema.
Que sí, que sí.
Y además vengo un poco dormido, perdonadme. En fin, pues es que venía yo dándole vuelta desde hace tiempo a qué os parecería si a partir de hoy hiciéramos un sumario en el programa, que eso está muy de moda.
Ah, sí.
Pues a mí me parece perfecto. ¿Pero con una introducción musical?
Pues no, porque es que estoy muy cansado y no me da tiempo a buscar ni música ni leche. Que hoy lo haga Harriet Robinson. Harriet, adelante.
Buenas noches. A ver, paso a leer el sumario de este programa de radio que se hace en martes, ni te cases ni te embarques. Bien, y comenzaré diciendo, estreno de la nueva obra de la compañía, El secreto de Peter Ashby. Entrevistamos al director y a las actrices del grupo Luna Llena. Cristina nos hablará de actrices propietarias de teatros. Y Juan nos va a traer como novedad la llegada del príncipe de Maquiavelo a los teatros del canal. Lo he hecho bien.
Lo has hecho fenomenal, Harriet.
Ay, muchas gracias.
Pues empezamos.
Estos jóvenes.
Empezamos con el programa. Y nada mejor que con esta música.
Bueno, pues hoy tenemos aquí a Mari Carmen Adán, Ramiro Cobo y, bueno, a nuestro Juan Muñoz, pero también en calidad de actor de la compañía. Así que todas las personas que os he nombrado son actores de la compañía de Anima Sur, de Teatro Estable de Leganés y, bueno, y a Concha Gómez, que es nuestra directora y además formadora de los talleres de teatro. Bueno, muchas gracias por venir. ¿Qué tal esos nervios previos a...?
Gracias a ti por invitarnos, Cristina.
Sí, es que sí, de maja. Es que tenéis como doble personalidad, sois.
Totalmente.
Los nervios están fuera de escala.
Pero se va a salir muy bien, Ramiro, va a salir muy bien.
Por supuesto que sí, pero ahí está.
Hola, buenas tardes.
Hola.
Bueno, los nervios están siempre presentes. Y que no falten.
Efectivamente, efectivamente. Bueno, voy a lanzaros mi primera pregunta para que ya os vayáis poniendo a tono. La voy a hacer de forma particular, o sea, la hablo de forma general, pero va dirigida a cada uno de vosotros. Luego contestáis individualmente, ¿de acuerdo? Bueno, ¿cuánto tiempo lleváis en la compañía y qué os decidió a participar en este proyecto?
Pues 6 meses. Solo 6 meses y me animé pues por Concha. Hicimos una mini actuación en el día del teatro y después de eso pues me planteó la oportunidad de entrar en la compañía y hacer una obra de la cual no sabíamos nada todavía. Y me pareció interesante como un reto y tampoco estaba muy seguro de que iba a surgir de eso, pero al final ha demostrado que ha valido la pena todo este esfuerzo.
Estupendo.
Bueno, yo estoy en la compañía desde que la compañía se formó. No sé cuántos años hace, pero unos cuantos. He participado en las 7 primeras obras de la compañía.
¿Las tienes contadas, Mari Carmen?
Sí.
¡Ostras! Yo tendría que hacer memoria.
Los años no lo sé, pero sí sé que han sido 7. Luego he tenido un parón de 3 años porque, bueno, pues no siempre hay papeles para las circunstancias físicas de cada uno. Y ahora me he enganchado a este proyecto con mucha ilusión porque ya tenía mono de teatro.
Y bueno, pues yo no sé cuánto tiempo llevo en la compañía. Sé que con Concha llevo desde hace ya 10 años. Me empecé en los talleres, estuve un par de añitos en los talleres y luego empecé a colaborar. ¿Y por qué me decidí a meterme en esta obra? Pues bueno, porque todo lo que tiene que ver con el teatro es al final es aprender, ¿no? O sea, la gente que, que ya llevamos un tiempo, nos gusta enfrentarnos a personajes nuevos y ver qué nos aporta a nosotros y qué podemos aportar a nosotros a esos personajes, ¿no? Entonces, bueno, pues más o menos sería esa mi respuesta.
Pues muy buenas las tres.
Qué mentirosa.
Tenemos al joven, al veterano y al de medio. Bueno, ¿qué dificultad mayor habéis encontrado a la hora de representar vuestro personaje en esta obra?
Madre mía.
En mi caso, que es una persona totalmente contraria a mi forma de ser. En todos los aspectos, todos. Y como es la primera vez que hago una cosa así, la verdad que ponerme la forma de pensar de esta persona ha sido complicado, bastante. Pero bueno, ahí vamos bien.
Para mí también ha sido un reto muy difícil. Es un personaje completamente distinto a los que he hecho hasta ahora. Como dice Ramiro, muy, muy diferente a mi personalidad. Todo el mundo dice que soy muy dulce, que soy muy tranquila, que transmito paz.
Madre mía, pues tendréis que verla.
Y he tenido...
y además no la perdáis.
He tenido que meterme en esta mujer que es toda dureza y... metida en un mundo duro de hombres y de convicciones muy fuertes, muy firmes. Bueno, pues yo qué sé, muy difícil. Ahora que Concha me ha dado bien de caña. Y bueno, pues ahí está. Veremos qué sale.
¿Me puedes repetir la pregunta? Porque estaba mirando aquí una cosa de música.
¿En serio?
Lo siento.
¿Cuál es la mayor dificultad que has encontrado en
hostia,
tu personaje?
Claro. Perdón. Pues es un... mi personaje, que es Peter Ashby, ¿no? Que es un poco el señor en torno al que gira toda la historia. Sin ser el protagonista, es un poco sobre el que gira toda la historia. Es un tío complicado, psicológicamente muy distinto a como soy yo. Por la época en la que está ambientada la obra, pues la forma de expresarse, la forma de decir las cosas, el romanticismo, todo eso. Es un personaje de muchos sentimientos y de sentimientos muy a flor de piel. Muy distinto a lo que soy yo, que solo soy una persona muy reservada, muy tímida, muy de no contar de mi vida. Pues este tío es un poco lo contrario. Entonces, pues ha sido muy divertido trabajarlo y bueno... La dirección ha sido brutal, vaya.
Es que, desde luego, les ha buscado lo contrario, ¿eh?
Pero total, pero sí. Tú sabes que yo soy... Vamos, que a mí todo el mundo me quiere, o sea... Y Concha decía, tenéis que tratarlo mal. O sea, sí, es que es muy mal, ¿eh?
Para que sepa la otra parte.
Claro, claro. Bueno, ¿qué os gustaría que se encontrase el público cuando vaya a ver esta obra?
Pues a mí me gustaría que... vamos a cambiar el orden, ¿no? Porque estamos así como muy estrictos. Voy a hablar yo primero. A mí me gustaría que la gente, primero, que disfrutase y comprendiese... Bueno, que comprendiese la historia y que entendiese el trabajo que hemos querido mostrar con ella, porque es una obra... No es una historia complicada, es una obra bastante sencilla, pero es una obra, yo creo, bonita de ver, de sentarte, disfrutar... Entonces, si la gente se emociona un poquito, si la gente entiende todo el trabajo que hay detrás de esa obra... Para mí ya es un logro. Y aparte de eso, disfrutar nosotros. O sea, eso sobre todas las cosas.
Sí, yo estoy de acuerdo con prácticamente lo mismo. Que la gente vea los matices de los personajes, que bueno, pueda entenderlos más o menos, pero que se dé cuenta de todo ese trabajo y de cómo puede llegar a ser cada uno en ciertas situaciones.
Sí, yo quisiera que fuera creíble, que el público se sentara en la butaca y viera a los personajes, no nos viera a nosotros, viera que somos, a ver si somos capaces de transmitirle eso, que no estamos allí nosotros, sino que es la casa de la señora Ashby la que está allí y la gente que se mueve dentro y pues lo que es la vida, las pasiones, los celos, el miedo, la ira, que todo eso sepamos capaces de transmitirlo.
Yo además quiero apuntar que es una obra de es una obra de 6 personajes, pero que todos los personajes, para cualquier actor, desde mi punto de vista, son un caramelo. Son 6 personajes muy potentes, los 6, muy equilibrados, cada uno tiene su momento. Es una obra realmente... es una obra de actores, es una obra que te cuenta una historia y que también es de actores, con lo cual es genial. Y lo que dice Carmen, si la gente se cree esa historia y se crea esos personajes, fenomenal. Oye, ¿la directora nunca dice, no dice nada?
Sí, es que estoy aquí tranquila, tengo otra vez que puedo estar tranquilita y callada, pues estoy aquí.
Me tengo castigada ahí.
Alejada. No, por eso estaba un poquito alejada incluso del micro que me está diciendo Juan que me acerque.
Es que estaba un poco amodorrada.
Amodorradita, tranquilita, para una vez que me estoy callando, pues entonces fenomenal. Ellos, creo, mira, porque no, nadie nos ve, pero ellos tienen una cara de paz, porque dicen, por lo menos esta no habla hoy.
Bueno, ahora voy a hacer una pregunta para que podáis poner a Concha como queráis.
Bueno, quizás será el momento de salir.
Y la pregunta es, ¿cómo es Concha como directora?
Y se hizo el silencio.
Vamos a cambiar el orden.
Qué malos sois, ¿eh?
No, yo sé que les hablo yo, ¿eh? A mí no me importa porque además tengo respuesta.
A ver, Concha es muy exigente. Como directora, muy exigente. Pero porque le gusta la perfección. Le gusta que todo salga bien, que todo camine en condiciones. Y a mí me gusta esa exigencia porque me hace aprender mucho y me gusta. Es también muy meticulosa. Muy meticulosa porque le gustan mucho los detalles. Tiene que, en cada detalle, pues no sé, las luces, el vestuario, el decorado, las cosas de la época, todo. Tiene que quedar perfecto. Entonces, pues también me gusta que sea meticulosa. Es también muy creativa. Porque la verdad es que tiene ideas geniales que...
Yo no te voy a regalar tanto los oídos.
Que...
Juan, que no hable.
Que a veces... A ver, tiene ideas geniales que a veces algunas no se pueden llegar a realizar.
Bueno.
Pero bueno. Que la mayor...
Bueno.
Pero que la mayoría de las veces, pues sí, somos capaces con pocos medios de llevarlas adelante. Y entonces todo eso es un compendio de cosas que a mí, que también me gusta hacer las cosas lo mejor posible y el trabajo bien hecho, pues yo me encuentro muy a gusto trabajando con ella. Aunque a veces ya os digo que me ha dado mucha caña y que me he ido a casa con muchas ganas de llorar. Porque yo veía que no era capaz de sacar aquello adelante. En fin.
Pero ahora que ya la has sacado ya veréis.
Bueno, aún no está sacado.
Sí,
pero ¿cómo que no? Que estrenamos este sábado, di que está.
Tú di que está.
Ese día hay que,
sabrán ellos.
Hay que verlo ese día.
Pues en mi caso, a ver, de la primera vez que, bueno, después de la actuación de los talleres, en la que estuvimos haciendo escenas cortas, pues vi que no tenía nada que ver con trabajar en los talleres y trabajar en la compañía. Absolutamente nada. Y para mí ha sido... Cada ensayo, aprendizaje. Totalmente. Estoy orgulloso de Concha de que haya podido sacar cosas que no me imaginaba que pudiera hacer. Simplemente yo me grabo mucho los ensayos y los repaso. Y escucho los del principio y escucho los últimos que estamos haciendo. Y me doy cuenta de ya no solo de mí, sino de todos, cómo hemos ido evolucionando. Y todo ha sido gracias a la dirección. Para mí ha sido genial todo. Y está siendo.
Es fundamental, realmente. Bueno, a mí que ya me habéis hecho varias veces esta pregunta, porque ya estuve con mi serie partida aquí. Y ya me cayó la pregunta. Voy a intentar buscar una respuesta un poco distinta, ¿no? Para mí, Concha es... dirigiendo es un camaleón, en el sentido de que sabe o intenta ponerse siempre en la piel del actor que tiene delante. O sea, no me dirige a mí igual que dirige a Mari Carmen que dirige a Ramiro. También yo tengo la suerte de que es verdad que últimamente he colaborado muchísimo con ella, entonces muchas veces con una mirada nos entendemos, pero es verdad que que eso es de agradecer, que ella sepa dónde te tiene que pulsar o qué te tiene que decir o cómo te tiene que enseñar y cómo te tiene que dirigir, que realmente es lo que hace. Entonces es muy buena directora. Ella sabe muy bien cómo manejarte, cómo las herramientas que tú tienes, cómo hacértelas aprovechar para llegar a lo que ella está buscando. Entonces, y con cada persona es distinta. Y sobre todo es... ella tiene una cualidad fenomenal, los directores, que es que ve y sabe reproducir lo que estás haciendo. Es decir, yo veo que un compañero está haciendo una cosa, ¿no? Y cuando yo a ella le veo hacerlo para que esa persona lo vea, lo hace exactamente igual. Y conmigo lo hace. O sea, a mí me ha dicho, por ejemplo, cuando arrancas a andar con la cabeza. Esto, por favor, el sábado que nadie se dé cuenta. La gente, vale, esto lo he intentado corregir, pero... Y ella lo hace y lo veo en ella. Entonces, sí. Es fenomenal porque viéndolo en ella te das cuenta del error y... Sé que es su trabajo, vaya. Y ya, yo ya he terminado.
Pues aunque me están diciendo que me siga callando, pero claro, oye, es que no puedo. O sea, estas cosas hay que compartirlas. Bueno, vamos a ver. Voy a hacer que me haces tú la pregunta a mí, ¿vale? ¿Cómo es Concha como directora? Vale, pues Concha como directora es como un fontanero, como un albañil. Es mi trabajo. Entonces, yo tengo las ideas muy claras de lo que quiero en cada obra y tengo las ideas también muy claras. Hay una cosa que es una máxima para mí, que yo con quien trabajo es con personas y ya está. Y entonces es querer a la gente que tienes al lado, observar cuáles son sus puntos fuertes y potenciarlos y cuáles son sus puntos más débiles, como los tengo yo, y ocultarlos. Claro, a toda la gente que haya oído a estas tres personas, sabiendo que quedan además otras tres personas por hablar...
Y que vendrán en el próximo programa de Acciones Teatrales Radio.
Bueno, esta cuña. Bien, y entonces ya se habrá dado cuenta que es fácil dirigir a gente pues que es empática, que es cariñosa conmigo, que me aguanta mis cosas, que me escucha, que bueno, pues entonces es que... A ver, no es todo una balsa de aceite, pero es verdad que da gusto entrar a un ensayo porque tienes a gente pues que pretende lo mismo que tú. En el fondo es que todos nosotros pretendemos lo mismo. Dar un producto lo mejor terminado posible. Y mientras tanto, divertirte y aprender un montón de cosas. Y claro, la gente... A mí, que está trabajando conmigo, la gente de los talleres y luego, claro, la gente de la compañía, porque como dice Ramiro, es una cosa completamente diferente, pues me está enseñando todos los días un montón de cosas. Así que, bueno, es fácil con gente, es fácil con buena madera hacer buenas sillas. Y yo tengo muy buena madera.
¡Ole! ¡Gracias!
Este momento de flores, qué bonito ha quedado. Flores conjuntas. Ven.
Bueno, hace unos días os lanzábamos el reto de que escribieseis en Facebook aquellas cuestiones teatrales que queríais que toquemos en este programa. En este sentido, nuestra amiga Rosa María nos hace una serie de preguntas interesantes que creo que podría contestar nuestra Concha.
Bueno, pues al menos lo intentaré.
Vale. Bien, voy a ir leyendo lo que nos pregunta y vamos dando respuesta.
Oye, vale. Pero nosotros ya hemos acabado, ya nos tenemos que ir.
Es que no sé, eres tú el regidor.
Bueno, vamos a dejarte responder y luego ya nos despedimos.
No, ¿por qué no pones un poquito de musiquita, por ejemplo?
¿Para despedirnos?
¿Vale? ¿Para despedirnos?
No, tira para adelante, que ya habéis empezado, yo no quiero...
No, sí, luego yo... Ven ustedes.
Y además
no,
es que
no
esto
vean.
Nos interesa.
Oyen ustedes. Es que yo soy la directora.
Pero además es que esto nos interesa, porque oye, es información vital, incluso para la gente que estamos aquí.
Venga, pues vamos a ello.
Vamos a ello.
Venga.
Bueno, dice lo siguiente. Errores y aciertos al escoger una obra para interpretar. ¿Qué espera ver el público al ir al teatro?
Bueno, pues mira, esa pregunta es la pregunta que todo productor y director se hace. La varita mágica que nadie posee, vamos. Los objetivos y gustos de las personas que vienen a ver al teatro son tan personales pues que no podemos saberlo. Hay tantos gustos como personas. Unos quieren divertirse, otros quieren ver un espectáculo que les atraiga. Hay gente que quiere ver actores, otros pues una historia que les interese. Pero vamos, a mí personalmente me interesa no defraudar al público. La gente que viene a ver a la compañía, que yo creo que es un poco de lo que hablamos hoy, ¿no? De nosotros. Entonces la gente que viene a ver a la compañía viene a ver un trabajo serio y bien rematado. Pues en la línea de lo que viene haciendo hasta el momento y, hombre, y que ha sido reconocido con tantos galardones, ¿no? Al menos eso es lo que me hacen llegar. Y eso es lo que espero darse, ¿no? Darles. Nosotros vamos a buscar la excelencia y posiblemente no la encontremos. Pues claro, qué bien si no la encontramos además, porque la seguiremos buscando. Pero dar a la gente un producto pues lo mejor rematado posible.
¿De qué o quién depende que una obra de teatro fracase o triunfe?
Uy, y si hubiese alguien que supiese esa respuesta a estas dos preguntas, no habría jamás un fracaso teatral, las salas estarían llenas y todos los actores trabajando. Mira, como todo arte, el teatro es un riesgo, y que una obra sea un éxito o un fracaso puede depender de muchísimas cuestiones. Puede ser una cuestión técnica, una mala interpretación, una sala mal situada, que la obra no coincida con la final de una competición de fútbol, una mala dirección, una publicidad poco acertada, una mala gestión en la venta de la entrada, o simplemente pues que el texto no guste. Es decir, lo que pasa es que sí es cierto que parece que vamos al cine dándole la oportunidad al cine de que nos guste o no nos guste la película, sin hacernos más cuestiones. ¿Ya te ha gustado la película? No. ¿Te ha gustado? Sí. Y ya está. Sin embargo, cuando vamos al teatro, parece que le exigimos el doble. Cuando es el doble de difícil y tendríamos que ser un poquito más permisivos, pienso yo, pues no, queremos que nos haya gustado la actuación, que sea creíble, que se den unas circunstancias que desgranamos al salir de un espectáculo y que no lo hacemos cuando vamos al cine. Entonces sí que es verdad que el nivel de exigencia sube.
Bueno, yo te quiero decir, porque has dicho de qué depende el estudio de fracaso. Me acuerdo de una vez que fui a un teatro, y era un teatro relativamente nuevo, pero que llevaba bastante tiempo funcionando. Nunca he recomendado ese teatro a nadie porque debían haber pintado cuando yo fui y olía aquella pintura. Te juro que te lloraban los ojos y era imposible estar ahí dentro. De hecho, hubo gente que salió a mitad de la función. Entonces, pues esa función... ¿qué tal estuvo la función? Pues no me acuerdo. Me acuerdo de que olía pintura al teatro y nunca he mandado a nadie allí.
Claro, sí, sí. Es que eso... sí. Sí,
es así.
Es que es así. Bueno...
Seguimos. ¿Se tiene en cuenta a quién va dirigida la obra a la hora de escogerla?
Bien, aquí, bueno, ahí sí que tendríamos que diferenciar un poco entre las producciones de carácter profesional y las de carácter amateur. A ver, en las de carácter profesional lo que realmente prima es la rentabilidad económica, porque se tiene que hacer frente a unos gastos reales, a nóminas, a la distribución, a la producción, a los impuestos. Tienes que estudiar lo que el mercado ofrece para poder dar un producto que sea atractivo al público y que le haga llenar la sala. Así que, lógicamente, elegir una función también la puedes elegir en función de la edad. Pues hay funciones para público infantil, funciones para un público adulto. Y en el teatro amateur es que es diferente. A ver, como yo desconozco lo que le mueve al resto de los grupos de teatro amateur, pues vamos a hablar de los nuestros, ¿no? De nuestra compañía. Yo elijo un texto en función de los actores, para que puedan participar en ellos aquellos que no lo hicieron en ocasiones anteriores o que desean formar parte de una compañía en el caso de que estén aprendiendo en los talleres. Me gusta trabajar pues tipos de representación distinta. Bueno, alguien que nos haya seguido, pues es que hemos hecho prácticamente de todo, ¿verdad? O sea, hemos hecho drama, comedia, hemos hecho obras en verso, hemos hecho semimusicales.
Nos queda hacer mimo.
Mimo, efectivamente. Somos muy mimosos, eso es lo único, somos gente mimosa y cariñosa. Pero es verdad que hemos hecho prácticamente de todo, ¿no? Y me gusta, pues eso, trabajar tipos de representación distinta, como os digo, pasar por distintos géneros. Bueno, me resulta más gratificante y, desde luego, pues más informativo, como os estaba comentando. Y no me interesa tanto a quién va dirigida la obra. Yo lo que quiero es favorecer a las personas que tengo, por decirlo de alguna manera, y ofrecerles algo nuevo, un reto, un trabajo que les haga tener sus cinco sentidos, sus cinco minutos de gloria, como decía Warhol. Vamos, que no pienso en quién nos ve. Sinceramente, lo siento, público amigo que nos estáis escuchando tan fielmente todos los martes, sino en la gente que actúa, que a mí es... Y luego, claro, una vez que ya he elegido a la gente que actúa, lo que quiero es darle al público, como decía la primera pregunta, pues eso, honestidad, un trabajo honesto, un trabajo bien trabajado por parte de todos, porque la gente que paga una entrada o que incluso viene a vernos gratis, pero hace un hueco en su tiempo libre y hace una cola para esperarnos, creo que se merece pues lo mejor que podamos darle. Porque luego, claro, pues habrá gente pues con mucha más calidad o más medios o todo junto. Pero por lo menos damos lo que tenemos. Y el que da lo que tiene, pues no está obligado a más.
Efectivamente.
Qué bonito está el momento.
Bueno, Rosa se despide diciendo gracias de antemano por las contestaciones radiadas.
Ah, Pues muy bien, pues muchas gracias a ti y aprovecho para animar a la gente a que siga escribiendo en Facebook. La verdad es que para nosotros es una buena fuente de recursos y además sabemos lo que os interesa. Así que adelante y seguirnos preguntando cosas.
Bueno, pues vamos a cerrar esta sección con un corte musical que nos sirve además también como entrada para la sección de Cristina. Nuestros compañeros de la compañía de teatro se quedan aquí con nosotros hasta el final del programa, así que ya luego les despedimos, ¿vale?
Sí, vale, clarito. Estupendo. Bueno, pues como decía Harriet, hoy voy a hablar de actrices propietarias de teatros.
Toma ya.
Claro que sí. ¿Y no se os ocurre ningún nombre a la hora de decir esto?
Sí. Lo que pasa es que ya...
Pobrecilla.
Sí, está... Sí. Pobrecita sí, mía. Lina Morgan a mí se me ocurre, vaya.
Sí, efectivamente. Lina Morgan con su teatro La Latina.
Podéis participar también. Estáis ahí los dos mirando como aburridos.
Sí, yo creo que si decís algo a ti también, pues está bien recibido.
Pues en este caso voy a hablar de Lina Morgan.
Bueno, y también tenemos que darle un besito y darle las gracias a Benito, porque Benito es otro actor de la compañía que está hoy calladito porque es que va a venir a hablaros cuando se haya estrenado la obra y está aquí con más paciencia
porque
y
es un
sonrisa.
Fiel seguidor nuestro y quería estar aquí con nosotros.
Ah, que era por esto.
Claro,
que era por esto.
Claro.
Ven, perdona, que te hemos cortado.
Pues lo que decía, ahí va, os voy a hablar de Lina Morgan y La Latina y de María Guerrero, que también tuvo un teatro, que es el María Guerrero. Bueno, ¿qué puedo contaros de La Latina y de Lina? Bueno, Lina, cuyo nombre original es, porque ese era su nombre artístico, es María de los Ángeles López Segovia. Era hija de un sastre y una ama de casa, que comienza su carrera artística a los 13 años, cuando fue elegida para formar parte de una compañía infantil, Los Chavalillos. A los 16 años ingresa en la compañía de revista de Matías Colsada en el Teatro de La Latina.
Lo hablamos el día de la revista, efectivamente, las chicas de Colsada.
Exactamente. Bueno, ahí comenzó a trabajar como bailarina de reparto y en 1956 Colsada le ofrece su primer papel importante en la obra Mujeres odiosas, que también lo dijimos. De ahí pasa a ser una vedette de revista durante los años 50, actuando en salas de Gran Vía junto con actores y artistas como Manolo Paso, Tony Leblanc, Miguel Gila o Ángel Landrés, entre otros, hasta convertirse en una de las caras habituales del género en Madrid de la época. Los productores cinematográficos comienzan a interesarse por ella y Morgan rueda sus primeras películas. A lo largo de su carrera profesional, Lina Morgan intervino en más de 50 piezas teatrales y de revista. Las más destacadas son aquellas que protagonizó durante la década de los 80 y con las que consiguió un mayor éxito profesional, como fueron Vaya par de gemelas, El último tranvía o Celeste no es un color. ¿Pero cuándo adquiere Lina el Teatro de La Latina? Bueno, lo adquiere en 1978, ya que en el 77 el teatro deja de ser utilizado para representaciones de revista y el mismo cae en desuso y próximo a la desaparición. Es entonces cuando Lina, que triunfaba en el Barceló de Madrid, enterada de la estrepitosa suerte del teatro, decide con ayuda de su hermano José Luis comprar el teatro por 127 millones de pesetas.
¡Jolín!
Así os podéis hacer una idea del
pues
dinero
de
que
entonces,
ganaba.
Lo que van a decir las chicas de Colsada.
Primero lo alquilaron hasta después comprarlo y no sería hasta 1983 cuando lo adquiere y tras una larga producción de obras... Lina con otros artistas como fueron Sana Montiel, Juanito Navarro, Raúl Sender, Concha Velasco y un largo etcétera, finalmente lo vende en junio del 2010 al grupo de Catalán Focus, que es quien lo tiene actualmente.
Sí. Uh-huh.
Y bueno, continúo con María Guerrero, ¿os parece? ¿O estamos alargando mucho el programa?
Lo estaba hablando con Juan, ¿qué hacemos? Porque nos vamos a ir a lo mejor a 40 minutos con lo que nos queda y igual la gente tiene que ir a preparar la cena. ¿Te parece que lo dejemos para el martes que viene?
Perfecto.
Nos espera María Guerrero por ahí.
Estupendo.
¿Sí?
Así dejamos con la mía de los labios. Claro.
Venga,
así tienes la semana ya preparada. Bueno, pues la semana pasada hablábamos del estreno de la obra Cómicas Atribuladas de Concha en Bilbao, en Guecho, y quedábamos pendientes de la entrevista. Bueno, vamos a ver, Concha. Vamos a decir que no es una entrevista en sí, Okay. Sin una agradable charlita con la compañía de Luna Llena. Y okay. mucha cerveza o mucho vino, por lo que
chacorrío. Por mi parte no, por mi parte no. Yo iba allí con una grabadora, nada más.
Te diré que he escuchado la entrevista, vamos, como que la he montado yo. Entonces, bien. Bueno, hemos tenido que recortar mínimamente porque ha habido algún temita de sonido y tal, algunas interferencias. Pero bueno, además estaba grabado en una terraza y restaurante y bueno, pues el sonido nos jugó alguna mala pasada, pero bueno. Os dejamos aquí la grabación. Esperamos que os guste.
Estamos a la salida del teatro que acabamos de ver con Mi Casa Atribuladas, hecha por el grupo Luna Llena y dirigida por Kepa Gallego. Y primero, muchas gracias por haber elegido el texto, porque os gusta
ser delicioso.
Y bueno, por haber montado una obra que además es divertida, te sientas y se te pasa el tiempo muy rapidito. Y yo creo que habéis envuelto, como yo te decía, digo, yo os dejo a mi niño y me lo cuidáis. Y yo creo que de verdad que me lo habéis cuidado muy bien, muchísimas gracias. Gracias por lo cariñosos que sois, el día que tan estupendo que hemos pasado, porque hemos pasado un día muy bueno.
El vermú de esta mañana,
claro.
Frente a la playa. Y
no, sí, vamos, impagable.
Cuenta, quiero decirte que sí, era sí. Una forma de enredarte para que luego no nos critiques mucho.
Bueno, y a ver, cuéntame, ¿cómo llegas tú hasta el grupo de Luna Llena?
Yo hace como 5 años me llamaron para dar un curso de cabaret a la Federación de Teatro de Grupos Amateur de Mujeres. Y entonces Luna Llena se queda sin directora y en un momento dado me llaman y dicen, oye, ya sabemos que igual tú no te apetece. Y dije yo, me apetece un montón trabajar con un grupo de mujeres. Llego, pues empecé con un montaje, ellas me dieron un texto que yo les dije, no me gusta nada, es decir, lo modificamos, lo hicimos y salió un primer montaje y ahí llevamos ya 4 años.
Bueno, muy bien.
De repente me dieron este texto de una tal Concha Gómez y dije, pues bueno, adelante con los faroles.
Bueno, y ahora que ya se ha cerrado el telón. Cuéntanos, ¿te ha gustado?
A mí, es decir, yo estoy muy contento, una, porque la autora, que eres tú, ha venido a lo que es el estreno. Estoy contento porque además hoy ha sido un día especial, uh-huh. porque creo que además esto es importante contárselo a los espectadores. Hoy, a las 3:30 de la tarde, una de las actrices ha venido aquí al teatro para empezar a montar, para tal. Y a las 4:30 de la tarde le han comunicado que su madre había muerto. Y así y todo, el espectáculo debe continuar. Tienes que salir al escenario, es decir, a trabajar, y lo tienes que hacer. Uh-huh. Es decir, seas profesional o seas aficionado, es un ejercicio de disciplina teatral tan grande, tan admirable. Espera un segundito, que se están acercando aquí actrices.
Yo creo que lo ideal sería, a ver, que cada una dijera lo que le apetece. Yo ya he dicho antes lo que me parecéis a mí, pero yo creo que lo voy a volver a repetir ahora. Bueno, pues a mí la obra me ha parecido que está hecha por un grupo de gente con mucha química entre ellas, un grupo que se le ve que está muy unido, a que le gusta el teatro y que bajo presión ha trabajado muchísimo mejor que cualquier otra gente hubiera podido hacerlo, porque no ha sido fácil para nada, y sin embargo, pues muy bien.
Soy Bisi, doña Angélica, y mi opinión es que yo me encuentro muy a gusto con él. Me cuesta mucho lo de la peluca, el tema peluca me cuesta muchísimo, pero lo demás me encanta. Me encanta.
Hola, yo soy Inés y soy la enamorada 1, aparte de la semi Cañizares, que soy apuntadora y algunas veces me quedo detrás ahí como regidora y eso. Y la obra pues me gusta mucho, los personajes los disfruto. Y bueno, y esta mujer que nos hemos encontrado, que es la directora, es un encanto y bueno, y estamos enamoradas de ellas también.
Hola, yo soy Mariluz, soy la reina 1, luego soy Lourdes, la cortita, esa mujer cortita que ya creo yo que no existen. Bueno, personajes que realmente me gustan mucho. Hoy he disfrutado mucho, a pesar de que paso muchos nervios, luego a la hora de la verdad he disfrutado mucho. Este teatro me encanta, me enamora. Para mí es como trabajar en la Arriaga o por lo menos. Y me encanta, me ha encantado como el equipo ya ha estado a la altura, a pesar de tener una tristeza entre todas nosotras, y me ha encantado conocer a la autora.
Hola, bueno, yo soy Marina, aquí. La borde de la familia, pero siempre tiene que haber un borde, ¿qué vamos a hacer? Bueno, estoy feliz, feliz porque estar con Concha ha sido es un lujo de haberla tenido en el teatro. Y bueno, mi personaje soy Constanza, un poquito borde, ¿ves? Es que me va el papel. Y la reina, reina 2. Y decir que la obra es una obra muy, muy bonita, nos sentimos muy a gusto con ella.
Hola, soy Yolanda y me ahora mismo siento muchísimo haberme descolgado de esta obra por circunstancias, pero bueno, hoy estoy aquí, he conocido a la autora y bueno, he pasado una tarde estupenda viendo a mis compis, viendo cómo disfrutaban, y un saludo.
Bueno, pues muy buen ambiente el que se respiraba, ¿verdad? Uh-huh. Un saludo también para nuestros compañeros de Luna Llena. Y bueno, pues después de esta agradable charlita empezamos con mi sección habitual de novedades, que ya la anticipábamos antes, pero viene con lo siguiente.
Al quedar huérfano, Liberotto fue criado por su tío Giovanni Pogliani, gobernador de la ciudad de Fermo. Una vez adulto y gracias a su ingenio y vigor...
Bueno, y como no nos queda mucho tiempo, deciros que estamos escuchando un fragmentito de El Príncipe de Maquiavelo de Juan Carlos Rubio, que está basado en textos de las obras más conocidas de Maquiavelo. La obra se representa en los teatros del canal entre el 16 de octubre y el 8 de noviembre, en la Sala Negra. Está dirigida por Juan Carlos Rubio y Maquiavelo lo interpreta Fernando Cayo. ¿Qué más contaros? Contaros que este sábado estrenamos El secreto de Peter Asby en el Centro Cultural José Saramago, en el Teatro José Monleón, a las 7:30, si no me equivoco. Las entradas las podéis reservar por correo electrónico. ¿Te lo sabes, Concha? Porque yo tengo muy mala memoria.
Pues no, pero mira, ahora mismo nuestro compañero Ramiro está bien tirando de móvil para decirnos exactamente la dirección de Hotmail. Porque sí sabemos que es de Hotmail.
Perfecto. Lo mejor de todo es que se está levantando para enseñármelo en vez de decirlo él directamente. Bueno, mientras tanto, mientras él lo busca, Concha, sabemos, perdonad porque el fin de semana la semana pasada no lo comentamos, este fin de semana pasado, el viernes, antes del puente, estuvisteis actuando con la Tortuga en Valdemorillo. ¿Qué tal fue?
Bueno, pues la verdad es que actuar en Valdemorillo siempre es un placer. Yo me gustaría que la gente simplemente fuera para ver el continente de esa obra de teatro, porque el teatro es muy muy chulo, muy diferente. Y nosotros, pues bien, disfrutando en compañía, nos fuimos por la mañana, comimos allí, estuvimos comiendo además con la responsable del área de cultura de Valdemorillo, de la programación, y luego pues nada, pues a montar luces. Llegó nuestro compañero
tarde porque
Juan.
Era operación salida, ya sabes,
claro, sí, si es que es lo malo que tiene actuar los viernes, y luego volvimos tardísimo, pero felices, muy cansados, porque allí empezamos a actuar a las 9 de la noche, porque tiene parte del tejado es de cristal, y claro, terminamos tardísimo.
Pero es muy bonito el teatro.
Pero muy satisfechos.
Pasados por ahí, no para irnos a nosotros porque ya hemos actuado, pero bueno, pasados por ahí.
Nos aplaudieron mucho porque gente muy cariñosa, y bueno, qué contar.
Bueno,
más.
El teatro, reservasteatroestable@hotmail.com. reservasteatroestable@hotmail.com.
Ahí tenéis vuestras entradas, y si no, una hora antes, no en Canarias, sino en la taquilla.
Efectivamente. Y hasta aquí hemos llegado, ¿no, Cristina?
Eso es. Como siempre, nos hemos pasado de tiempo, así que nos queda deciros muy rápido que os esperamos la semana que viene con mucho más.
Joder, que es que pincha la misma, perdonadme, no sé cómo lo hago.
Pero lo haces porque tienes Irlanda empotrada.